Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 20 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la señal de esta, la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores de la Cuarta Cátedra de Libertad de Expresión, que este año lleva como, como lema Límites Legislativos a la Libertad de Expresión, Justicia o Censura. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio de, Libertad de Expresión del CUSH. Muy buenos días. También saludamos al maestro Diego Noel Ramos Rojas, académico del Centro Universitario de la Ciénega y organizador del Seminario Permanente del Observatorio. Buenas tardes. Y es un gusto tener aquí al maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, académico del Centro Universitario Guadalajara y coordinador del Centro de Periodismo Digital. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Celia del Palacio Montiel.
Buenos días. Pues muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí y por habernos cedido este espacio para poder publicitar algunos de los eventos, dos de los eventos próximos que tenemos del Observatorio de Libertad de Expresión. Y quiero empezar con el seminario permanente que durante este semestre hemos realizado varios de esos seminarios permanentes de manera virtual, y el coordinador de este seminario es Diego Noel Ramos Rojas, y él quisiera pues explicar un poquito más sobre de qué se va a tratar este seminario, que es el lunes 24 de noviembre, antes de pasar pues a la Cátedra de Libertad de Expresión, que será el lunes 1 de diciembre. Muchas gracias, Diego.
Bueno, gracias por el espacio. El seminario permanente es un esfuerzo dentro de la iniciativa misma del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. Desde su creación, que en ediciones anteriores se pensó como un espacio con eje formativo, también con un eje divulgativo, cuando hay algún trabajo de investigación que mostrar a la sociedad, y también con un, ahora se le está incorporando un eje también de debate, de discusión, de diálogo. En lo que va de este ciclo de otoño, de este ciclo 25B, hemos realizado ya con el que va a ocurrir este lunes 24, ya serían tres sesiones de seminario. En el primero tuvimos la importancia, o sea, vimos la importancia de trabajar un tema que era coyuntural, era necesario, era sobre el impacto de la nueva ley de telecomunicaciones. En la segunda sesión se habló de un tema de escala global, que es el combate a la desinformación y cómo tiene un impacto también a nivel local. Y ahora también vemos pertinente hablar de los mecanismos estatales de protección a defensoras de derechos humanos y periodistas. Sobre todo porque es un tema que se habla poco, se ha estudiado poco, y es un tema emergente que nos preocupe, nos debería ocupar. Hablaremos de los desafíos que conllevan la implementación efectiva de estos mecanismos. Recordemos que en México existe un mecanismo federal ya con más de 10 años de trabajo, y pues que implementa medidas de protección cuando hay una amenaza, cuando un periodista está vulnerable. Desde escoltas, cámaras de seguridad, botones de pánico, reubicación temporal, hasta asesoría legal. Pero también, además de este mecanismo federal, pues fueron surgiendo mecanismos locales, mecanismos estatales en varios estados de México que han buscado pues complementar esta protección. Y no todos los estados pues tienen el mismo nivel de desarrollo. Hay esfuerzos en lugares como Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, entre otros, para implementar medidas más cercanas pues a las realidades de cada contexto, las realidades más locales. Entonces, pues existe a nivel local estos esfuerzos que intentan reforzar y adaptar la protección a periodistas y defensores según las necesidades y contextos específicos de cada estado. Y Este lunes 24 de noviembre se llevará a cabo a las 11 de la mañana, transmisión en vivo por la página de Facebook del Observatorio, es facebook.com/Observa Libertad. El título de esta sesión es Mecanismos Estatales de Protección, Retos para la Libertad de Expresión. Contaremos con Samantha Páez, periodista, escritora y activista feminista. Alexis Berg Rodríguez, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Y Grisel Salazar, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana. Y también contaremos con la presencia de Israel Hernández, integrante del Mecanismo para Protección Integral del Estado de México. Ahí los esperamos y la invitación está abierta. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Ramos, por esta invitación. Ahora escucharemos nuevamente a la doctora Celia del Palacio.
Bueno, pues muy rápidamente hablar de los antecedentes de la Cátedra de Libertad de Expresión que va a desarrollarse el 1 de diciembre en el marco de la FIL en el Salón México 2, el 1 de diciembre a las 12 del día, con varios invitados muy importantes a nivel nacional. Esta cátedra inició en el 2022 y originalmente estuvo dedicada en esa primera edición a Regina Martínez, a 10 años de su asesinato. En el 2023 estuvo dedicada a Javier Valdés. En el 2024 hablamos de el nuevo gobierno y pues tal vez una nueva política de comunicación o cómo iba a ser esto, en una mesa de debate. Y en esta ocasión vamos a hablar de los límites legislativos a la libertad de expresión, si esto es justicia o es censura. Ya sabemos que pues en 2024 y 2025 hubo pues muchísimas más demandas contra comunicadores y cada vez más se usan estas agresiones a periodistas que implican el uso y abuso de figuras legales. Algunas no están relacionadas con actores políticos, como es el caso de Marcela Nochebuena y el medio digital Animal Político, que estuvo pues intimidado judicialmente por haber dado publicidad al caso de un médico que estaba demandado. Sin embargo, pues ya más cerca de las elecciones, que además fueron únicas, digamos, por la cantidad de puestos que estaban en pugna y demás, pues varios periodistas, incluyendo pues el caso muy sonado de Héctor de Mauleón, fueron notificados por institutos electorales estatales y obligados a retirar sus artículos cuando se referían a candidatas, particularmente mujeres, y sus vínculos con redes de corrupción o nepotismo. La figura utilizada fue la de violencia política por razón de género, usada de manera abusiva. Artículo 19 previene del crecimiento de este acoso judicial contra periodistas y bueno, solamente en 2024 hubo un crecimiento de 28.57, donde se usó precisamente la violencia en política en razón de género. Y bueno, otros hechos a los que se tuvo noticia de manera casi simultánea son pues la promulgación de la ley de ciberseguridad en Puebla contra las personas que insultaran a través de redes sociales y las medidas pues sin duda excesiva aplicadas contra el periodista Jorge Luis González Valdés del diario Tribuna en Campeche por presunta incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Laida Sansores. Entonces, bueno, queremos reflexionar dentro de esta cátedra en torno a estas viejas y nuevas medidas, figuras legales y las personas que deben aplicarlas, quienes tal vez más que reglamentar parecen querer ejercer una censura, excediendo con mucho sus atribuciones. Y para ello, pues tenemos invitado justamente a Héctor de Mauleón, escritor y periodista, a Marcela Nochebuena, de Animal Político, a Sara Mendiola, que es la directora de Propuesta Cívica, que es este organismo que se ha dedicado en los últimos años justamente a defender periodistas acusados judicialmente y que ha tenido a su cargo casos muy, muy importantes, incluso el de el de Sergio Aguayo, Javier Valdés, Griselda Triana y otros muchos. Leopoldo Maldonado, de artículo 19, también lleva una contabilización muy, muy detallada de todos estos casos. Rogelio Campos, que es un abogado y analista de la Universidad de Guadalajara, que también estuvo en esta situación, y su servidora, aparte de Julio Ríos aquí presente, que pues él no ha estado en esa situación por fortuna, y qué bueno, y en el caso, bueno, mío, pues que es un caso que merece la pena comentar y espero que en algún momento se pueda hacer, donde 70 medios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil están demandadas a nivel nacional, por una sola persona aspirante a un cargo municipal. Ahí mismo están Sergio Sarmiento, Gabriela Huarquen, en el mismo artículo 19 está demandado, organizaciones como Educa de Oaxaca, por todos lados, y bueno, lamentablemente los datos no se pueden compartir, ya que cada vez que alguien se refiere a este caso, entra la demanda también. Entonces, creo que en algún momento habrá que tomar todo esto en cuenta. Bueno, no quiero ni decir. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Julio Ríos.
Muchas gracias, doctora Celia del Palacio. Escuchamos al maestro Julio Ríos.
Sí, gracias, gracias Margarita y por supuesto gracias a todas y todos quienes están aquí. Que por cierto, agregando un poco a lo que decía el doctor Diego respecto a los mecanismos estatales, me parece importante nada más recordar un dato. En el caso de Jalisco también existe un mecanismo estatal de protección a periodistas, pero desgraciadamente tiene 3 años en el limbo. Y esto pues obviamente también se analizará porque quedan en estado de indefensión los periodistas que quieran presentar alguna solicitud de protección porque no se ha convocado a que se integre el nuevo consejo. Y a pesar de que en diciembre de 2024 vino aquí a Guadalajara a la Defensoría de los Derechos Universitarios a un evento, el alto comisionado de Naciones Unidas, Jesús Peña Palacios, e hizo un llamado a las autoridades de Jalisco a que se hiciera la convocatoria para renovar este consejo del mecanismo estatal de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, y no se ha hecho. Pero bueno, desde su instalación en el año 2021, esta cátedra sobre libertad de expresión de la Universidad de Guadalajara, pues ha sido un espacio académico para aprovechar esta gran vitrina que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y con ello visibilizar las múltiples formas de violencia, censura o silenciamiento que enfrenta el periodismo en México y que desgraciadamente se han ido diversificando, ¿no? Las formas en que algunos grupos de poder o personajes buscan que no se hable de ellos, pues son muy diversas, ¿no? En México, desgraciadamente, pues es el país más peligroso para supuestamente pacífico para ejercer el periodismo por los asesinatos, pero también vemos cómo ha habido control, por ejemplo, de jefes de prensa estatales o municipales que ante la excesiva dependencia que existe en los medios de comunicación hacia la publicidad oficial, pues prácticamente luego son ellos quienes se convierten en jefes de información de facto y dictan la línea o en ocasiones piden el despido de periodistas críticos en algunos medios de comunicación. Eso ha estado también ocurriendo. Otras pues son simplemente el cortar el flujo de la publicidad oficial. Es decir, hay varias formas que se han diversificado y el acoso judicial es uno de estos que se va a estudiar en este encuentro que tiene fines meramente académicos. La idea es mirar entonces con lupa recientes reformas legales que bajo el argumento noble de proteger derechos o regular nuevas tecnologías, pues abren la puerta a algunos temas de posible censura, ¿no? Por ejemplo, ya se comentaba las reformas al Código Penal en estados como Puebla, donde se tipificó el delito de ciberasedio o la usurpación de identidad digital, pero sin criterios claros, ¿no? Ambiguos. También recientemente, hace unas horas, en Michoacán se aprobó una figura como llamada violencia mediática y uso indebido de inteligencia artificial, que, insistimos, tiene un bien noble porque el espíritu es proteger a las mujeres, algo así como una extensión de la ley Olimpia, pero como está ambigua la redacción, algunos organismos ciudadanos han pues llamado a que pues estas normas sean lo suficientemente claras para que luego no sean aprovechadas, ¿no? De otra manera. También otro aspecto que se tiene que estudiar con lupa y que tiene que ver con legislaciones es el paquete de diversas leyes que se les llamó coloquialmente como ley espía, que no están en la Ley Federal de Telecomunicaciones como tal, sino que están dispersas en varias normas. Si uno revisa la, por ejemplo, hay muchos resquicios, ¿no? Si uno revisa la ley de la Guardia Nacional o la Ley de Seguridad Nacional, quizá no encuentre uno una frase textual donde dice que te pueden espiar, pero si te vas a otra, que es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, ahí sí encuentras un artículo donde dice que la Secretaría de Seguridad, cuando lo considere necesario, estoy leyendo textual, de manera directa o a través de convenio, solicitará información a particulares respecto a tus comunicaciones, ¿no? Que son las telefónicas. Así que ese es un caso que pues preocupa. Y otro más que hemos ido señalando porque no se ha modificado tiene que ver con los códigos civiles. Tanto el federal como el de Jalisco tiene aspectos que pudieran ser interpretados como una posible, y con este término, demanda, sentencia, por decir incluso la verdad. Porque dice así textualmente el Código Civil Federal en su artículo 1917. Estarán sujetos a reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y por lo tanto las conductas descritas, el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado e indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo a desprecio de alguien. Esto también está en el, se replica en el de Jalisco, y pues algunos consideran que la redacción tal como está, pues puede abrir la puerta que hasta por decir algo cierto y documentado y sustentado, pudiera abrir la puerta a algún tipo de litigio civil. Así que este tipo de asuntos estarán en la lupa el próximo lunes 1 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta Cátedra de Libertad de Expresión. Gracias.
Muchas gracias, maestro Ríos, por invitarnos a asistir a esta cátedra. Vamos a iniciar la sesión de preguntas, y nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Eloy Arellano, de Informe 24. ¿Cómo hacer que este tipo de actividades sigan siendo más constantes? Porque de repente en la dinámica de los periodistas no tienen los espacios, y la manera virtual pues sí brinda estas herramientas y espacios para poder tener esa preparación y conocimiento.
Bueno, por parte del seminario permanente, se transmite en línea por el YouTube, por el Facebook del observatorio, pero después se pasa también al YouTube del observatorio, que ustedes lo pueden encontrar ahí ya, si se les pasó la fecha y demás, pueden ir a recuperar en ese YouTube todos los seminarios que ha habido y varias de las actividades que hemos tenido también. Esta cátedra, no estoy muy segura que se vaya a transmitir ese día, pero por lo menos sí se va a grabar y se va a transmitir posteriormente para poder llegar pues a todas las personas interesadas, por supuesto, y sabemos que en el marco de la FIL de pronto hay muchísimas actividades que se pueden traslapar, ¿no?
Maestro Julio.
Y agregar también que efectivamente lo pueden ver después, con los estudiantes hemos tenido buena respuesta, pero la verdad es que con los periodistas en activo luego sí es muy difícil, porque todavía hay una pues falta de comprensión de jefes de información o directivos de algunos medios para dejar que se pueda capacitar su fuerza periodística representada en reporteras y reporteros o otros y otras. Ojalá que haya ese tipo de sensibilidad, ¿no? Hace unos días días hablábamos, por ejemplo, en un evento que tuvimos en el QGDL sobre la salud física, mental de los periodistas y también el hecho de que haya espacios laborales pues con mayor solidaridad para periodistas, ¿no? Que se les respete el derecho a la desconexión, que tengan horarios definidos. La verdad que deberíamos de transitar a eso porque luego se romantiza mucho el decir, cuando entras aquí a los medios eres 24/24 y vas a comer mal y vas a nada más a fumar y a tomar café, pues no, por supuesto que debe haber espacios para comer bien, para dormir, para hacer ejercicio y que se tenga una sana vida de los periodistas, que eso es un tema que va junto con pegado y del cual se va a hablar, por cierto, pero en otro evento que es el Encuentro Internacional de Periodistas que también se organiza aquí por la Coordinación de Comunicación Social de la UDG.
La siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes, ya Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Me gustaría preguntarles cómo ven el cambio de régimen. Ya hay una presidenta, nueva presidenta y también gobernador. Sus antecesores con López Obrador, pues tenía una sección, ¿no?, de las mentiras y sus frases como medios conservadores, etcétera. Y bueno, Enrique Alfaro también tenía su estilo, ¿no?, de confrontación con medios y decir que solo querían vender papel. Y ahora, querían vender periódicos, y ahora con Pablo Lemus, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cuáles son los estilos que tienen tanto Claudia como Pablo Lemus para estar, no sé, en confrontación o del lado de los medios?
¿Quién guste contestar? Doctora Celia. Maestro Diego. Digo, Noel.
Es cuestión de estar, o sea, como están durante su gestión, es cuestión de estar monitoreando la forma, el estilo, el proceder, la relación prensa-Estado, ¿no? Hay trabajos muy interesantes, ya ha estado aquí presente en este espacio la doctora Rosalía Orozco, que tiene una tesis doctoral excepcional sobre la relación prensa-poder en este contexto de las mañaneras. Y también hemos sacado en su momento, en anteriores periodos, pues este libro, que fue un gran esfuerzo colaborativo del Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Pero como mecanismos o espacios, plataformas desde la tribuna presidencial como las mañaneras y dentro de ese formato, quiénes tienen las mentiras, pues causó mucha polémica, también con esta denostación, inclusive, ¿no?, descrédito, pues es cuestión de estar siempre vigilando, ¿no?, desde la mirada académica y también desde la mirada periodística.
Doctora Celia.
Bueno, sabemos también que en esta nueva administración sigue habiendo mañanera y sigue habiendo una sección destinada también a desmentir algunas de las noticias. Ya no se llama quién es quién, pero tiene otro nombre con ese mismo propósito. Por supuesto, no hay la misma virulencia que antes con López Obrador, pero sí sigue habiendo, digamos, un cuestionamiento constante hacia los medios críticos. Y esto lo vamos viendo también con los últimos hechos, estas manifestaciones y demás. Parece ser que se ha otra vez exacerbado este tipo de ataques a los medios críticos, que todo lo han amplificado, que realmente son los medios quienes están como fabricando, ¿no?, este tipo de conspiraciones, etcétera, etcétera. Y pues vemos, digamos, los mismos, muy parecidos mecanismos a los que había antes en el gobierno de López Obrador en cuanto a pues bots, trolls y todo esto en redes sociales que intentan como atacar a estos medios más críticos, a periodistas críticos. En el caso local, también digamos que el estilo del gobernador es muy distinto. Ya no es Enrique Alfaro, que se confrontaba directamente, insultaba, etcétera, etcétera. Y lo que podemos decir ahora, que es muy lamentable lo que ocurrió también en la marcha de aquí, que bueno, varios periodistas fueron ahí agredidos, se destrozaron sus instrumentos de trabajo, fueron robados, etcétera, fueron acosados. Esto puede ocurrir como esta violencia pulsional que se da en las marchas, pero claro que hay también como una intención de que no se sepa lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay como diversas maneras de tratar de contener, de silenciar, de llevar la opinión hacia el halago a los políticos. A los políticos en general no les gusta que se les critique ni que se les cuestione, ¿no? Y pues lo hacen de diferentes maneras, con más o menos recursos. Pues sabemos también que desde Andrés Manuel pues también se bajó muchísimo el presupuesto a ciertos medios, pero pues se amplió a otros. Ese mismo presupuesto, aunque fuera más pequeño, pues fue hacia dos o tres medios, cuatro, una cadena ahí de personas muy cercanas a Andrés Manuel, etcétera, y todo eso persiste. Entonces, en efecto, hay que ir viendo cómo se desarrolla todo esto más allá de este momento, pero es así como yo lo veo en este momento. Le paso a Julio.
Maestro Julio.
No, creo que
sea. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta.
Sí, también preguntarles cuáles serían los riesgos con esta los límites a la libertad de expresión que plantean de este encuentro que van a tener ustedes. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿La autocensura, la censura directa, en el caso de los trabajadores de los medios de comunicación, en caso de tener coberturas que cuestionen, despidos? ¿Qué es lo que ustedes ven como un diagnóstico?
Maestro Julio Ríos.
Bueno, lo primero que hay es algo que los estudiosos llaman chilling effect. Luego mucha de la literatura en estos temas de comunicación es en inglés, que es algo así como un efecto inhibidor, que pues deriva en la autocensura. Es decir, habrá luego periodistas que ante el temor de perder su trabajo, o ante el temor de perder la publicidad por tratarse de un medio muy pequeño en un municipio, quizá un pequeño periódico o un portal, o a veces una página, ¿no?, de Facebook, porque algunos ni siquiera tienen un portal web, sino que publican en sus perfiles, pues van a replegarse, digámoslo en un término futbolero, ¿no? Se van a replegar, van a poner la línea de 5 y 2 contenciones para no caer en un error, ¿no? Para no caer en un error. Y en este sentido, pues lo que hace es que muchos temas que se deberían de abordar, o muchos aspectos que se deberían de explicar o contextualizar, pues no los van a tocar por ese temor, ¿no? Porque ya sabemos que las consecuencias pues son varias, ¿no? Es este tema económico que te comento, laboral, o en el peor de los casos, pues hasta la vida, ¿no? Que ya se ha sabido que esto no es exclusivo de fuentes de la nota roja, sino que, por ejemplo, se dio el caso en una comunidad de un periodista que fue agredido por una crónica de un juego de béisbol, porque no le gustó a cierto cacique la crónica, porque hablaba mal del equipo al que él apoyaba, y pues tuvo estas consecuencias. Es decir, este tipo de asuntos luego son hasta transversales, ¿no? Esas son algunas de las posibles consecuencias. Pero bueno, en este país kafkiano puede haber muchas, mi querido Adrián, muchas consecuencias que a veces ahorita ni tenemos registradas, quizás. El desplazamiento también es otro, y sobre todo cuando se trata de mujeres, se tienen documentados en Jalisco al menos 6 casos de mujeres periodistas que tuvieron que salir de sus municipios hacia otro, a una ciudad más grande, o incluso hacia el extranjero, porque sufrieron amenazas, por ejemplo, que ahí es aún más complejo el ejercer el periodismo, ¿no? Hay como una acumulación de factores: si eres mujer, si eres un medio pequeño, o si ejerces el periodismo en una pequeña comunidad donde te vas a encontrar a las personas que estás criticando en el mercado o en la taquería, porque es ahí un poco todavía más complejo, ¿no? Todavía en algunas, incluso en algunas capitales, también hay poca tolerancia a la crítica, ¿no? Fuera de Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara, parece que en otros lados es aún más complejo este tema que te estoy comentando. Perdón, me extendí.
No, está muy bien. Adelante. Sí, la siguiente pregunta.
Sí, también lo que han comentado, han tocado en el observatorio, que es la seguridad de los periodistas que están en zonas lejanas a las zonas urbanas, ¿no? Metropolitanas. Y bueno, y también que toca a los que trabajan en las ciudades. No sé si, por lo que a veces se puede ver, no hay mucha organización entre periodistas. Hay algunas alianzas, pero no son siempre como frecuentes, ¿no? De largo alcance. Se juntan en algunas emergencias o contingencias. ¿Qué pueden hacer estos comunicadores periodistas, muchos independientes, muchos en medios grandes, corporativos? ¿Qué se puede hacer para que pues se sientan más acuerpados, cobijados entre ellos y pues expresen sus temores y estrategias para cuidarse, ¿no? Porque a veces ya es un asunto como de cuidado personal, pero también debería ser gremial.
Doctora Celia.
Bueno, justamente los periodistas que están fuera de las grandes ciudades pues tienen muchísimas mayores posibilidades de tener ataques de toda índole y tener menos capacidad de responder a ellos. A veces no tienen ni la información de cómo pueden proceder, ni con quién pueden ir, ni quién los puede apoyar. Y en otros casos pues sí han logrado como tener estas estrategias de sacar la información de ahí, pasársela a alguien que esté fuera, incluso medios internacionales que la publiquen primero afuera y luego ya retomar esa nota, ese tipo de estrategias. Y sobre todo aquí, como Diego ha estudiado con mucha profundidad, pues las redes horizontales, digamos, de apoyo entre los periodistas, ya que sabemos que pues estos mecanismos no funcionan de la manera en que tendrían que hacerlo. Y pues también hay otras formas, se han hecho talleres, se han hecho grupos, periodistas de a pie tienen varios talleres, varios como eventos para que los periodistas puedan, digamos, expresar todas estas cosas, talleres de cuidado emocional, todo esto que es fundamental justamente para los periodistas. Pero yo creo que Diego puede abundar muchísimo en esto.
Digo, nada más para complementar, sí, justo las redes son principalmente, antes que estratégicas, son redes emocionales, redes de autocuidado, justo para solventar hasta la autoprotección y la autoprofesionalización, cosas que muchas veces en los medios no se les brinda. Y también hace falta, porque a veces no alcanzan estas redes porque son de una lógica de mucho valor simbólico, pero informales, ¿no? Entonces, se requiere, así como en el periodismo colaborativo, que hay alianzas, se requiere también dejar a un lado el individualismo y hacer fuerza gremial, ¿no? Mostrar como ese músculo, como otros sectores laborales lo tienen también. ¿Sí? Gracias.
La siguiente pregunta.
Preguntarles, el fin de semana, como ya lo mencionaban, hubo pues una serie de agresiones hacia los compañeros reporteros que cubrían la marcha y bueno, estos disturbios ahí en el centro histórico, que veíamos que en esta ocasión fue pues mayor la violencia hacia los compañeros, fueron más casos que en otros hechos o marchas anteriores, y preguntar si consideran que al menos en esta administración y desde la Secretaría de Seguridad, pues esa actuación de parte de los policías será pues más agresiva hacia los medios, y si harían un llamado, porque solamente queda en actas de investigación internas en las corporaciones y de ahí no pasa más.
Pregunta de Elizabeth Ibal, de Canal 13.
Es correcto.
Doctora Celia.
Bueno, creo que se ha hablado mucho sobre la violencia en estas marchas, no nada más aquí en Guadalajara, sino sobre todo en la Ciudad de México, donde también muchos periodistas fueron agredidos, y también incluso en Michoacán, donde se habla menos, pero que también hubo periodistas agredidos ahí. Y pues, se ha discutido más bien sobre la falta de estrategia por parte de las fuerzas de seguridad como para poder no violentar a personas que no estaban pues haciendo nada, ¿no? Y bueno, tenemos ahí ya muchos daños, muchas bajas de civiles y bueno, edificios dañados, etcétera. Y pues se ha discutido mucho sobre si la policía salió a tiempo, si salió de manera adecuada. Yo no diría que va a haber una mayor represión policíaca contra los periodistas, porque creo que hay otras muchas maneras de reprimir o de, digamos, censurar un poco esa información o desmotivar a que esa información salga, y que esta fuerza policíaca creo que es como el último, la última de las de los recursos que podría haber para contener este tipo de información. No sé ustedes.
Y el tema de que solo queda pues en investigaciones internas.
Bueno, nosotros ahí desde el observatorio hacemos llamados sobre esto, y en nuestro Twitter más bien estamos sacando de que pues no, hacemos llamados de atención hacia las autoridades de que esto no puede hacerse así. Tendríamos que a lo mejor hacer algo más enérgico, ¿no? Y no solamente por los hechos aquí de Guadalajara, sino por lo que ocurrió en general y que no debería volver a ocurrir, y que sin embargo siempre está ahí como si no pasara nada, ¿no? Sí, tiene razón.
Maestro
sí.
Julio Ríos.
Pues yo sí esperaría que, al menos es un anhelo, que se afinaran ese tipo de protocolos y que hubiera una distinción cuando se trata pues de un comunicador que nada tiene que ver con esos famosos bloques negros, ¿no? Que yo sé que fueron los que luego desestabilizaron el tema. Ya lo señalaba el gobernador. Pero también llama la atención que la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego ya no se está pronunciando por estos temas y otros más desde que se nombró a la nueva titular. Sí se ha visto, yo recuerdo que en la anterior administración de la comisión pues todavía hubo un informe especial sobre el estado de la libertad de expresión y de las posibles agresiones, de las agresiones más bien dicho, que sufrieron periodistas, con un conteo puntual. Pero ahora en esta administración la comisión estatal, que tendría mucho que decir y recomendar al respecto, pues no lo está haciendo, y deberían de abrir una investigación de oficio de lo que ocurrió ese día para hacer las recomendaciones respectivas, y que pues somos optimistas en que una vez con una recomendación pues la Secretaría de Seguridad pues tome cartas en el asunto. Y cuando decía la doctora Cele de que sí hace falta también más fuerza para la denuncia, pues coincido en lo que decía el doctor Diego Ramos en la falta de colegiación, de unión, ¿no? Porque luego sí hay estos colectivos que no son formales, pero tienen digamos algún punto de coincidencia, como ser regionales, ¿no? Como la Red Macollo, que es una que aglutina a medios que son de diferentes regiones del estado de Jalisco, o a nivel nacional la de periodistas de a pie, que son medios que cubren derechos humanos, ¿no? Pero luego en otras fuentes, como el deporte o como la política o como la cultura incluso, pues hay mucho recelo entre compañeros, y sobre todo porque algunas de las organizaciones que han surgido a veces ni siquiera son encabezadas ni por gente que tiene el oficio ejerciendo, ¿no? Sino que dice uno, caray, pues yo nunca lo he visto en una rueda de prensa, o nunca lo he visto conducir ni siquiera un programa o escribir algo en un medio, y ahora resulta que encabeza una asociación, ¿no? Con sus honrosas excepciones, por supuesto, que hay algunas que sí se están consolidando en Jalisco, pero luego también esto es de lo que genera cierta desconfianza y que los periodistas no se unan, pero sí se requiere que también haya una solidaridad gremial, y mucho se ha batallado, pareciera una utopía, ¿no? Pensar en un sindicato, imagínate, de reporteros y reporteras, pareciera que esto nunca se lograría, cuando en otros países es una realidad cotidiana.
La siguiente pregunta.
Sí, la última de mi parte, hablar sobre los defensores de derechos humanos. A principios de este mes asesinaron a Cándido Esaú Román, un abogado de comuneros en Cihuatlán. También cuáles son las estrategias para que estos defensores de derechos y de territorio se puedan proteger o estarse cuidando, y también en la ciudad y también en las regiones las madres buscadoras que también se encuentran expuestas a riesgos.
¿Quién guste contestar? Doctora Celia.
No es exacto lo que
Es que, bueno, nosotros en realidad no entramos tanto en esto, aunque bueno, los por supuesto cualquier activista, defensor de la tierra, defensor de derechos humanos, etcétera, pues necesita protección, y sobre todo pues estas madres buscadoras que se han visto muy vulneradas y que no tienen ninguna, ¿no? Sin embargo, pues eso excede a la tarea de nosotros, a pesar de que también de pronto nos pronunciamos sobre esto, pero es imposible como saber qué hacer. Es un problema muy grande que también incluso debería de atender la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues tantas otras agrupaciones que tendrían que estar apoyando ahí.
Vamos a la última pregunta. ¿Quieren agregar algo más? No. Vamos a la última pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
En Jalisco, actualmente, ¿cuántos periodistas se sabe que están amenazados?
Bueno, es que como tal, una cifra de ese tipo de situaciones es muy, muy complicado saberlo. Tengo entendido que había 7 periodistas acogidos al Mecanismo Nacional de Protección a periodistas, pero eso es, obviamente, si se acogieron es porque han recibido alguna amenaza, ¿no? Pero hay muchos que no acuden a las autoridades. Primero, no acuden al mecanismo, porque en el caso de Jalisco está en el limbo. Y en el nacional, luego pues encuentran mucha burocracia o no confían en él, ¿no? Ir a presentar una denuncia, pues pasa lo mismo que con todo ciudadano, ¿no? Que dice, no, pues para ir allá a la fiscalía como que no tienen mucha confianza, entonces tampoco acuden. En muchas ocasiones lo platican si acaso sus cercanos, en otras ni lo platican porque pues desgraciadamente, y más en el tema digital, ¿no? Todos los días te encuentras con comentarios que son algunos con más candela que otros, y otros que sí se preocupan, y otros que quizá los dejas pasar, y entonces se va acostumbrando desgraciadamente a veces el periodista, ¿no? Y ya depende del estilo de cada quien, ¿no? Así como hay personas que todo lo publican, hay otros que prefieren reservarse y no decirlo. Entonces sí es complejo tener una cifra de cuántos han sido amenazados, pero sí está este número de los acogidos al Mecanismo Nacional.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Sí, doctora Celia. Adelante.
Un último anuncio publicitario. Dentro de este encuentro de periodistas tendremos también la presentación de un libro que es justamente Periodistas en México, que son los resultados de una gran encuesta que se realizó a nivel internacional, y aquí en México la realizamos varios académicos, que tiene que ver con justamente las culturas periodísticas, que se llama Worlds of Journalism, Mundos del Periodismo, y en ese libro tenemos las cifras los resultados de esta encuesta, que pueden ser sobre todo un punto de partida para otros estudios justamente de cómo se sienten los periodistas, si han sido amenazados, si no han sido amenazados, y esto está por regiones dentro del país, y creo que eso puede ser muy esclarecedor para pues nuevas investigaciones, y pues estos datos le pueden servir a muchísima gente. Entonces los invitamos ahí el 5 de diciembre también, que estaremos a las 10 de la mañana como parte del Encuentro Internacional de Periodistas. Muchas gracias.
Ahí está la invitación a las 3 actividades, el seminario permanente que será el lunes 24 de noviembre a las 11 de la mañana, la transmisión por Facebook, pueden asistir, pero también nos invitan a la Cátedra Libertad de Expresión el lunes 1 de diciembre en el marco de la FIL, pero en el Hotel Barceló a las 12 horas, y la presentación de este libro, Periodistas en México, el 5 de diciembre a las 10 de la mañana. Gracias por la difusión que hagan de estas actividades, de estas posturas dadas a conocer este mediodía. Muchas gracias a nuestros especialistas de la Universidad de Guadalajara. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.